de audio, voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Bienvenidos, muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, con esta tortilla que se rompe tempranito en este hoy que se llama lunes por la mañana. Ahí está el guy un poquito tarde, pero ahí está. Hoy, señores, lunes ya, cuando faltan solamente 143 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Hoy quiero comenzar, bueno, teníamos varias noticias acá para comenzar el programa de hoy, pero me urge, creo que lo tenemos que hacer de forma consciente, me parece a mí, por un problema de responsabilidad cívica, llamémoslo como sea, de esta noticia que nos cayó acá durante el fin de semana, y es que el viernes pasado murió un preso político cubano durante una huelga de hambre. Su nombre es Giovanni Arostegui, señores. Hemos dicho aquí y meditado sobre un tema muy caliente a la hora de ver cómo nos miran a los cubanos el resto del mundo. Yo he tenido encuentros con amigos de otras latitudes, amigos de Europa, otros países latinoamericanos y hasta de aquí mismo, de los Estados Unidos, y me han hecho siempre... Yo creo que esto nos ha pasado quizás a todos los que hemos salido de Cuba en un momento determinado. Me han hecho siempre una pregunta. Me han dicho, chicos, ven acá, ¿cómo es posible que ustedes, los cubanos, permitan tener un régimen que los oprima tanto y durante tanto tiempo? La pregunta muchas veces, yo digo que es una especie de, yo le llamaría una especie de pregunta eufemística, porque quizás lo que quieren decir en plata esas personas que nos preguntan es un poco utilizando la cortesía, que se los agradezco, yo se lo agradezco tremendamente, pero básicamente lo que nos quieren decir es, chicos, ven acá, ¿cómo es posible que ustedes sean tan cobardes y no hayan sacado a un régimen que absurdamente los ha mantenido sufriendo por más de 61 años a base de una mentira que ya ni siquiera ellos se la tragan? ¿Cómo es posible? Y yo creo que no hay que ofenderse por esta pregunta. Yo creo que hay una falta de información tremenda. Durante la historia de la mal llamada revolución se ha creado una lista de personas con unos valores tremendos, por no decir otra cosa, que probablemente tengan pocas naciones en el mundo. Una lista de hombres que lucharon y dieron su vida sin que se supiera absolutamente nada de ellos, en ese anonimato, en esa oscuridad de los calabozos, en los que nadie se enteraba que estaban esas personas metidas ahí. Me preocupa mucho, cuando pasó esta noticia el viernes pasado, yo dije, ¿dónde estábamos nosotros cuando este muchacho llevaba 40 días en una huelga de hambre y nadie hablaba de él? Ni siquiera yo, acá en este programa, que debía haberlo hecho. Me parece que hay una responsabilidad ahora mismo de por lo menos intentar por todos los medios de que esa muerte de Giovanni no quede en esa oscuridad en la que él estuvo durante esos 40 días, que no quede en vano el sacrificio que ese muchacho ha hecho ahora mismo con un valor tremendo. Tania Bruguera ha sacado una iniciativa que es la de mencionar la lista de casi 102 presos políticos que ahora mismo están en las cárceles. Una iniciativa que debe sumarse todo el mundo, por lo menos en las redes sociales, en cualquier medio que pueda hacerlo. En Cuba, la historia de sacrificios, señores, que yo creo que deberíamos ponerla siempre en el tapete, deberíamos traerla constantemente acá. Los fusilamientos en Cuba, sobre todo al principio de la revolución, la pena de muerte dicen que se encuentra contemplada en las constituciones de una cantidad de países tremendo. Yo creo que es tan antigua como la misma sociedad. Aparece ya en la ley del talión, que establecía que el castigo debía ser proporcional al crimen cometido. Los regímenes totalitarios, que siempre la han empleado, no de forma proporcional, por supuesto, sino sencillamente para sembrar el terror y perpetuarse en ese poder. Y lo han hecho de forma aleatoria, al que le ha dado la gana han fusilado y al que no, no. Te la puedes encontrar en la misma países como la Unión Soviética, donde la aplicaron de una forma cruel y despiadada, China, no quiero ni hablarles, Corea del Norte, que dicen que hasta que ponen a los prisioneros en un frente a un, hay leyendas por todas partes, frente a un muro de fusilamiento y lo que le disparan es con un cañón. Yo no sé, Irán y bueno, Cuba. La Constitución, haciendo un poquito de historia con respecto a nuestro país, la Constitución del año 1901 contemplaba la aplicación de la pena de muerte, establecía, tenía un artículo, el artículo número 14, pero decía que no se podía imponer en ningún caso por delito de carácter político. Esa fue la Constitución del año 1901, ¿ok? La de 1940, la famosa Constitución de 1940, en la cual su redacción participaron miembros del Partido Comunista, porque se invitó a 9 partidos para que formaran parte de la discusión de esa Constitución, para que fuera lo más democrática posible, abolía, tenía el artículo número 25 que abolía la pena de muerte, con la sola excepción de los casos de delitos militares en circunstancias especiales, decía así la Constitución de 1940. Cuando triunfó la revolución, ¿qué fue lo que hizo Fidel Castro? Bueno, pues ya sabemos, lo primero que hace cualquier persona que quiera imponer el terror como forma de gobierno, derogó la Constitución de 1940 mediante una ley, él promulgó una ley, la llamó la Ley Fundamental de la República. Eso ocurrió el 7 de febrero del año 59. Digo, la Constitución de 40 se fue del aire. No me interesa. Con esa ley fundamental de la República, así la llamó, él ampliaba las excepciones en las cuales se podría aplicar la pena de muerte, de manera que él pudiese fusilar al que le diera la gana. Los miembros de las Fuerzas Armadas estaban incluidos ahí, de los cuerpos represivos, llamaba él de la tiranía de Batista, y de los grupos auxiliares organizados por él. 6 meses después, el 29 de junio del 59, la Ley Fundamental de la República fue modificada por otra ley que él llamó la Ley de Reforma Constitucional, que ampliaba aún más las excepciones estas para incluir a las personas culpables de delitos contrarrevolucionarios. Más adelante, mediante una ley, la Ley número 425, se crearon nuevas figuras delictivas. Ahora vienen nuevos casos por los que podía fusilar. Abrió una sombrilla de otros delitos llamados delitos contra los poderes del Estado y delitos contra la integridad y la estabilidad de la nación. Permitía que fuesen consideradas como contrarrevolucionarias acciones como la de intentar abandonar el país. Escuchen esto, miren dónde nos llevó este personaje inmediatamente, estamos hablando ya en el mismo año 1959. Yo le voy a crear el comunismo, le dijo él, un país maravilloso, el paraíso, pero les voy a prohibir de que salgan de aquí, de esta isla. Si los agarro saliendo, les voy a aplicar lo que ahora, a partir de ese momento era legal, la pena de muerte. En otras palabras, a partir de ahí, cualquier cosa podía ser considerado una contrarrevolución. Lo mismo, y llamarte contrarrevolucionario significaba llamarte que podía ser proclive a que te aplicaran la pena de muerte. Lo mismo un balsero, que un piloto, que un pescador que se pasaba un poquito en el bote. Ven para acá. Para eso que pueden considerar que en Cuba no hay valientes. Yo creo que es bueno que meditemos nuevamente, señor, y que utilicemos la herramienta dije la semana pasada que era muy importante aquí, la de la empatía, ponerse en el lugar de esos presos políticos, sobre todo al principio de la revolución, que estaban en lugares como la cabaña, esperando en la oscuridad de la noche, como han narrado muchísimos de los que estuvieron ahí, que hoy gracias a Dios por lo menos podemos escuchar sus testimonios, que todos coinciden, todos los testimonios coinciden, para que sepan que no hay, es muy difícil que se hayan puesto todos de acuerdo, los que habían ahí, cientos, los miles que estuvieron por ahí, para decir la misma mentira, muy difícil. Entonces todos coinciden en esa oscuridad de la noche donde habían días en los que fusilaron a varios, un solo día, la famosa noche del 18 de abril del año 61, la que fueron 8 los que murieron frente al pelotón de fusilamiento. No olvidemos incluso que dentro de esos condenados habían menores de edad. Hay un caso aquí en Miami, un preso político cubano, Tomás Fernández Travieso se llama él, fue condenado a muerte. Okay. A último momento le conmutaron la pena por a 30 años, pero casi cumplió 20 años. ¿Y saben por qué razón? Porque era menor de edad. Él dice, gracias a eso, creo yo, que gracias a eso fue que me pude salvar en último momento. Pero es duro, y les voy a explicar cuál es la dureza de la historia. Es muy duro. Yo digo que para ser valiente, aunque esto pueda sonar un poco raro, hay que ciertas condiciones tienen que estar creadas. ¿Como qué? Como que tu muerte, por ejemplo, tú puedes estar dispuesto a dar tu vida, pero tienes que tener por lo menos la certeza de que tu muerte no va a ser en vano. Tú vas a decir, yo me voy a inmolar, yo voy a morir, pero yo sé que mi muerte va a provocar un escándalo, mi muerte va a provocar algo, por lo menos que se tome conciencia sobre algo. Para eso se hace una huelga de hambre. Para eso hay gente que se lanzan frente a unas balas cuando hay que lanzarse, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te encuentras con estos hombres que estaban en unas cárceles, que nadie sabía que estaban en esas cárceles, nadie, aquí no se hablaba, en Cuba no se hablaba de esos presos, que eran cientos y cientos y cientos, y cuidado no, miles y miles y miles. Y cuando esos presos estaban en esas cárceles, estaba un Che Guevara parándose en la ONU, señores, en la ONU, y diciendo que sí, que ellos habían fusilado, que iban a seguir fusilando. El Che Guevara en la ONU, 1964.
Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Ahí está. Es muy duro en la ONU, y que después termina ese discurso que él da en la ONU, y sentir aplausos del mundo, de representantes de todas partes del mundo, que aplauden el que se esté fusilando en Cuba, a cualquiera, a inocentes, a cualquiera, porque ahí no había miramiento. Fidel Castro dijo esto en una ocasión cuando le preguntaron sobre la crueldad de los fusilamientos, cuando en el año 2003, sin juicio ni derechos a la más mínima defensa, por el simple hecho de robarse una embarcación para tratar de escapar de Cuba, tres jóvenes que no mataron a nadie, ni hirieron a nadie, nadie salió lesionado ni nada por el estilo, fueron fusilados de forma sumaria. Fidel Castro se le cuestionó, algunos periodistas se atrevieron, periodistas extranjeros, por supuesto, porque ningún periodista cubano se hubiese atrevido. Pero le cuestionó y le dijo, ¿cómo es posible eso? Y él dijo, la revolución, dijo esto textualmente, lo leo, la revolución cubana fue puesta en el dilema de proteger la vida de millones de compatriotas sancionando con la pena capital legalmente establecida. Él se escuda acá con la famosa ley que le permite fusilar. Hay una cosa que él utilizó muchísimo en política que se llama la negación plausible. Esto quiere decir, otros cometen el crimen y yo me hago después el loco de que yo no sabía, o eso no fui yo, o eso está en la Constitución. Por eso, este tipo tan valiente que se creía, hizo después que firmaran esa carta, en la que hoy la mayoría de ellos dicen que fue un truco publicitario, una traición o un engaño. Estoy hablando acá de los Silvio Rodríguez, yo a Mauri Pérez, Vidal, yo no sé, la lista es una lista grande de artistas que firmaron la carta supuestamente aprobando el fusilamiento de estos tres jóvenes, porque eso se convirtió en un escándalo, ¿no? Por supuesto, internacional. Y él utilizó esa carta sencillamente, sencillamente para librarse de culpa. Y luego él agrega esto, fíjense ustedes lo que agrega Fidel Castro, dice, ni siquiera Cristo, que expulsó a latigazos a los mercaderes del templo, dejaría de optar por la defensa del pueblo. Él está aquí asumiendo que Cristo también hubiese acudido al pelotón de fusilamiento para acabar con sus opositores. Esto no impidió, señores, para que sepan un col, a ver si entienden un poco la moraleja de lo que quiero decir. Esto no impidió que cuando el Papa Francisco visitara Cuba en el año 2015, fuera a donde estaba Fidel Castro a darle un abrazo y a disfrutar con risas y chistecitos, como se muestran en todas las fotos que se publicaron después de ese encuentro con Fidel Castro. Ahí estaba el Papa Francisco, después de Fidel Castro haber dicho que sí, que Cristo hubiese hecho lo mismo, hubiese fusilado a tres jóvenes porque intentaban irse del país. Yo les digo esto porque la sencilla razón, si dicen que hay dos formas de ser valiente, si usted está, por ejemplo, dos formas de concebir esto, y lo hemos puesto creo que el ejemplo varias veces, si usted está en una selva y de buena primera le cae un león, le aparece un león y usted corre, usted es considerado un tipo hábil, usted es considerado incluso un héroe, porque usted se le escapó al león corriendo. Nadie nunca jamás lo va a acusar a usted de cobarde. ¿Por qué razón? Porque el león es impune al castigo. El león, esa es la naturaleza del león. El león te come porque te comió. Ya, no pasó absolutamente nada. Hay que ver después que se le hace al león. Pero no, nadie va a condenar al león por haberte comido. Tiene su derecho el león comer. Ahora, si tú te enfrentas a una persona que tiene un arma delante de ti, fíjate, y tú estás desarmado, y tú corres, aún así, aunque tú estás en desventaja, eres considerado un cobarde. ¿Qué quiere decir esto? Que para tú exponerte como una persona valiente en una situación determinada, por lo menos la persona que te castiga a ti, a la persona que tú te le enfrentas, por lo menos esa persona debería ser condenada. Y vimos durante todo este tiempo, señores, que mientras Fidel Castro fusilaba, el mundo entero lo aplaudía. Y es muy duro para esos personajes, esas personas que estaban, esos presos políticos que estaban en la cabaña, enfrentarse de esa forma con la que se enfrentaron al pelotón de fusilamiento. Las imágenes, ya nos están entrando llamadas acá, y voy enseguida con ellas. Las imágenes, porque hay imágenes de los pelotones de fusilamiento. Yo no sé si puede ser que hayan muchas personas que se hayan acobardado. Es muy duro estar frente a un pelotón de fusilamiento. Pero las imágenes que nos llegan aquí, todos tienen las manos en alto, gritando, Cristo Rey. Y viva Cuba libre, gritaban. Muchos, están los testimonios ahí, salían cuando los llamaban en el calabozo en último momento, le mencionaban su nombre y gritaban presente, aquí estoy, y salían cantando el himno nacional. Yo pienso que eso es la mayor bofetada que le pudieron haber dado a esos personajes que estaban frente al pelotón de fusilamiento, de no darles el gusto de mostrarle a una persona cobarde. ¿Cuántos? Vamos a los puntos aquí rapidito. La organización, ¿cuántos fusilamientos hubo en Cuba? ¿Han habido hasta ahora los conteos que tenemos hasta el momento? Una de las organizaciones más creíbles es Archivos Cuba. Ahí está María Warlow, una mujer que está haciendo un trabajo tremendo, tratando de compilar información seria sobre todos los crímenes que se han cometido en Cuba. Dice que por el momento su base de datos tiene probado 7.062 muertes y desapariciones atribuidas al régimen castrista desde el año 59. 7.062. Sus registros indican que 3.116 fueron ejecuciones por fusilamiento. Hay 1.166 ejecuciones extrajudiciales. 123 desapariciones, 315 muertes por negligencia médica y 146 suicidios por causas políticas. Para que tengan una idea, todo el mundo escuchamos hablar en Chile de los abusos durante la época de la crueldad de Pinochet. Bueno, el número de desaparecidos que se cuentan en la época de Pinochet en Chile es de 1.210. Hay 1.210 personas que se desaparecieron en este régimen. Estamos hablando de más de 7.000 en Cuba. No digo que 1.210 no sea un número para preocuparse, pero 7.000 personas, señores. Y cuando se le preguntó al régimen, voy con esta para terminar, cuando se le preguntó al régimen que rindiera cuenta, les mandaron a hablar a un personaje que se llama René González, y él funge, supuestamente él es el presidente del Instituto de Historia de Cuba. Escuchen lo que sale. Esto se lo declaró a la BBC. Le dijo, todas las demás revoluciones, sean burguesas o socialistas, fueron más sangrientas que la Revolución Cubana. No me cabe duda, yo digo, Robespierre ordenaba casi 100 personas diarias para que fueran a la guillotina. Le ponían el cuello ahí, págate, y le cortaban la cabeza. Se calcula que la Revolución Francesa cortó entre 15 y 30 mil cabezas. En Francia, en un país que en 1789 tenía una población de 23 millones de habitantes, en una islita que en la época al principio de la Revolución tenía 6 millones, ahora no pasan de 11, y que estemos contando 7 mil. Vaya, yo no sé la cuenta que hace este René González, este personaje que es historiador además, pero ya que es historiador, yo creo que vale la pena mencionarle o recordarle una fecha interesante, el 28 de julio de 1794. Ese día la cabeza del propio Robespierre fue puesta también sobre la guillotina. Que no se olvide de eso también. Y luego este personaje dice esto: todos los fusilamientos en la historia de la Revolución Cubana fueron públicos. Dice que todos fueron públicos con juicios abiertos al pueblo cubano, a la prensa nacional e internacional. Vamos a ver qué pasó el 12 de abril del año 2003. Tres jóvenes, señores, por robarse una lancha. La secuestraron. No hubo muertos, como ya dije, no hubo lesionados. El mal cálculo de ellos le costó que la embarcación se quedara sin gasolina. Tres jóvenes, desesperados por vivir en una isla prisionero que no los permitía salir, no los dejaba salir a ninguna parte de forma legal, buscan la forma de escapar. Lorenzo Copello Castillo, Bárbaro Sevilla García y Jorge Luis Martínez Izar fueron condenados a muerte sin derecho a apelación de juicio en esos llamados juicios sumarios y para pelotón de fusilamiento. Otros 8 de ese grupo recibieron penas de 2 años y prisión perpetua. Aquí comenzó la llamada Primavera Negra. 75 personas fueron detenidas, señores, durante la Primavera Negra. Ya esto no fue por ningún acto violento. Eran periodistas, eran profesores de la universidad que lo que hicieron fue sencillamente decir lo que pensaban. Ahora el mundo miraba un poquito más. Ya no estamos en la época del principio de la Revolución. Al menos un poquito, no mucho. Pero ya ahí estaba, por ejemplo, un José Saramago, que era aparte una persona de izquierda, amiguísimo de Fidel Castro, pero que le dijo, en ese momento, le dijo, había, ese tipo cogió el premio Nobel en el año 98, premio el portugués, escritor portugués, José Saramago, y escribió lo siguiente: hasta aquí he llegado, desde ahora en adelante Cuba seguirá su camino y yo me quedo, no puedo más. Disentir, les dijo a Fidel Castro, es un derecho que se encuentra y se encontrará inscrito con tinta invisible en todas las declaraciones de derechos humanos pasadas, presentes y futuras. Disentir es un acto irrenunciable de conciencia. Hay que ver lo que hizo Fidel Castro con las declaraciones de José Saramago, pero ahí está, señores. Hoy, me parece a mí, queríamos abrir el programa sencillamente con esto, porque yo creo que merece la pena mencionar el sacrificio que hizo este joven, y que no debería quedarse así, en solamente una muerte por una huelga de hambre. Giovanni Arostegui, un joven, señores, que murió, me parece a mí, que por la libertad de Cuba, de la forma más digna posible. Vámonos con este programa, hoy, que me he olvidado de mencionar, pero estos dos amigos que están aquí, que me acompañan, como siempre, nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli con nosotros, y a su lado ahí hoy su vástago, señores, a 6 pies, por supuesto, manteniendo la distancia del coronavirus, el gran Viñolito hoy está con nosotros también. Oye, eso, todavía llora como un niño. Y tenemos que hacer una pausa. Sé que hay personas ya en la línea, usted también nos puede llamar, quiere comentar sobre esto, otro tema que vamos a tratar por acá. El teléfono aquí del estudio es el 305-437-7118, 305-437-7118. Nos vamos a una pausa porque, como digo siempre, no solo de revoltillo vive el hombre, también noticias que nos hacen falta conocer un poco qué es lo que está pasando por acá. No se vayan, las personas que están conectadas en el teléfono, voy a venir con ustedes directamente y vamos a discutir otros temas aquí también. ¿Qué fue lo que pasó? Le han hackeado la cuenta a Otero Alcántara y vamos a ver qué fue lo que hizo el régimen con esa cuenta hackeada. Y vamos a hacernos una pregunta también, y una pregunta con datos que vamos a traer por acá. ¿Es Cuba una dictadura? Y no para ofender al régimen. Vamos a ver por qué le hago esta pregunta cuando regresemos. Una pausa noticiosa aquí en El Rebotillo y ya volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, 10:30 de la mañana y a continuación un boletín informativo acá en Radio Martí. Y la organización Archivo Cuba y el grupo No Somos Desertores lanzó este lunes la iniciativa Médicos Cubanos Libres contra el COVID-19, que busca conectar a médicos cubanos titulados en la isla con entidades de diversos países que buscan reforzar sus sistemas sanitarios con personal extranjero. El proyecto, sin fines de lucro, promueve la contratación directa de médicos cubanos sin mediación de entidades vinculadas al gobierno de La Habana, garantizando el pago directo de su remuneración, viajes, alojamiento, seguro médico y varios beneficios. Archivo Cuba y No Somos Desertores indicaron que, de materializarse, el proyecto va a permitir a los médicos cubanos ejercer su profesión libremente. Recuerdan que actualmente los galenos perciben un salario promedio de menos de $70 al mes y solo pueden trabajar para el Estado bajo total control del Partido Comunista de Cuba. La plataforma No Somos Desertores está formada por sanitarios cubanos a los que el gobierno impide volver a la isla. Y doctores cubanos que abandonaron misiones médicas continúan develando la cara oculta de estos programas, la principal fuente de ingresos de divisas del régimen de La Habana. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el galeno cubano Manuel Reyes Rojas Hernández, quien abandonó hace años su misión internacional en el Ecuador.
Cuando terminé mi primer año de misión y voy de vacaciones a Cuba, un agente de la seguridad del Estado me citó a colaboración médica en una oficina y me preguntó cómo yo veía el gobierno de Correa y cómo era el impacto y qué es lo que decían mis pacientes.
Fue enviado a Ecuador en tiempos del gobierno de Rafael Correa y decidió abandonar la misión en 2016.
En mi caso, luego de un año y medio de misión, me acogí al programa al CMPP, Archivo Medical Professional Parole. Yo sabía que el hecho de abandonar la misión o no regresar a Cuba conllevaba a un castigo, en este caso los 8 años que nos limitan de entrada.
Lleva 6 años sin ver a sus 2 hijos menores, pero en un momento de gravedad de su hijo hizo lo impensable.
7 de la mañana el primer vuelo, yo viajé a Cuba, a las 8 de la mañana estaba en Cuba. Luego de 2-3 horas de esperar, me dijeron que yo no podía entrar.
Ha sido víctima de una ley arbitraria.
He tenido que beberme las lágrimas para poderle explicar a un niño de que, papá, tú no nos quieres, porque tú no nos vienes a ver.
Sobre sus comentarios, John Barza, director interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, escribió en Twitter: el régimen cubano promociona sus misiones médicas, pero oculta la oscura realidad de este programa. El testimonio del doctor Rojas ilustra las violaciones a los derechos humanos y la dignidad de médicos que, como él, participan en estas misiones. Los galenos cubanos han denunciado que se les paga el 10% de los salarios que devengan. El resto lo cobra directamente el régimen y al menos un 5% va para la Organización Panamericana de la Salud.
Todos somos víctimas de un gobierno que te utiliza.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y 11 miembros de una sola familia, 9 de ellos menores de edad, murieron el domingo después de que un río se desbordara por las intensas lluvias en una zona remota de Panamá, informaron las autoridades de la Defensa Civil. Lamentablemente, entre los fallecidos hay 9 menores y 2 adultos, dijo en Twitter Carlos Rumbo, director general del Sistema Nacional de Protección Civil. El incidente ocurrió en la localidad de Calobébora, al noroccidente de la capital, por donde fluye el río Bejuco, donde se registraron intensas lluvias durante todo el fin de semana. Y por su parte, la Unión Europea expresó este lunes su preocupación por la violencia de las autoridades contra los participantes en las protestas del domingo en Bielorrusia, luego de las elecciones presidenciales celebradas en ese país, ganadas por Alexander Lukashenko, pero disputadas por la oposición. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a respetar los derechos fundamentales luego de los actos violentos e interpeló directamente a las autoridades bielorrusas. rusas, reclamando que los votos de las elecciones sean contados y publicados de manera precisa. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instó también al gobierno de Bielorrusia a cesar la represión policial contra los manifestantes. Hasta aquí este sistema informativo de Radio Martí. Gracias por la sintonía. En el sonido me acompañó Teddy Giró, su voz informativa Exilda Arjona. Sigue escuchando El Revoltillo con Tony Benítez.
Estábamos en una pausa noticiosa y nos habíamos ido antes de irnos a la pausa precisamente con la muerte lamentable de Giovanni Arostegui, un joven que durante 40 días estuvo en huelga de hambre. Muchos de los que han estado en huelga de hambre me confirman que sencillamente el régimen lo dejó morir. Cuando ellos le da la gana de que no muera una persona de huelga de hambre, pues tiene cómo evitarlo. Le ponen sueros, los obligan, ellos, se sabe que te obligan a hacer lo que les da la gana. Así que esto es un reto tremendo que nos ha puesto el régimen una vez más, preguntar, hacer una especie de prueba, de tanteo, a ver cuál es la reacción del pueblo cuando se siguen cometiendo injusticias. Si dejamos que estas cosas pasen, nos siguen poniendo la bota encima y nos siguen oprimiendo. Hay que tener mucho cuidado de interpretar cualquier cosa que suceda en estos momentos. Hay que hacer la interpretación sabia, hay que hacer el análisis correcto. Vámonos con llamada, que creo que tenemos amigos en la línea y quiero darle oportunidades también para escuchar los criterios de ustedes. Así que adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Buenos días, Tony.
Un gusto, mi hermano.
Oye, más gusto tengo yo de poder hablar contigo, mi hermano.
Gracias, hermano mío.
¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Todo bien?
Bien. Un poco acá con la familia y eso, porque fue el cumpleaños de mi esposa. Cumple una vez cada 3 años, pero ahí estamos. Disfrutando.
Una vez cada 3 años, ¿no? Está bien.
Sí.
Tony, yo voy a empezar esto con un dicho que es un refrán que hay, que es muy popular. Entre más conozco al hombre, más quiero mi perro, hermano.
Lord Byron. Sí.
Mira, ¿qué decir de la ONU? La ONU, como bien dijo el presidente Trump, ya es un organismo que ya no representa nada. Okay. Sí, está de más. Está de más porque la ONU está resecuestrada por un número bastante considerable de regímenes que no respetan los derechos humanos. Regímenes que están comprados por la izquierda internacional. Todo lo que ha pasado, no solamente en Cuba, en muchísimos países, como en China, por ejemplo, recuerda la matanza de Tiananmen, que eso fue visto, vaya, el que me diga a mí que no sabe qué fue la matanza de Tiananmen, de la plaza Tiananmen, no sabe, no vive en este mundo, vaya, vive en la luna. Mira, hermano, el régimen cubano, yo invito a las personas que están escuchando que busquen el discurso del padre de los Díaz Balart del año 1958.
Advirtiendo, ¿no?
Ese hombre detalló con lujo de detalles, valga la redundancia, quién era Fidel Castro y qué se proponía.
Sí, señor. Que lo conocía muy bien.
Oh, lo conocía como la palma de su mano. Este hombre descifró a Fidel Castro de pies a cabeza. Y sin embargo, Tony, nadie lo escuchaba. Nadie lo escuchó, aparentemente nadie lo escuchó. Porque ahí estuvo Fidel Castro por 50 y pico de años, murió en su cama tranquilamente, y nosotros los cubanos sufrimos una dictadura tremenda bajo él, y ahora bajo su hermano y el payaso de Díaz-Canel. ¿Okay? Entonces, con esto te quiero decir, Tony, que todo lo que pasa en el mundo, incluyendo a Cuba, por supuesto, todo lo que pasa en el mundo, la gente, los gobiernos del mundo dan la espalda, Tony. El único gobierno que siempre ha sacado la cara y ha puesto su dinero, su sangre, sus jóvenes, para liberar a los países del mundo de la doctrina, no solamente comunista, de la doctrina aberrante de los musulmanes radicales, fíjate que no estoy diciendo de todos los musulmanes, estoy hablando de los radicales, de esta gente que se creen dueños de la vida, inclusive la de ellos, y hacen actos atroces. Los comunistas han matado a más de 100 millones de personas en el mundo y nadie habla de eso.
En el siglo pasado, sigue la lista, sigue contando, porque esto todavía, los fusilamientos en Corea del Norte, y miren Cuba lo que está pasando todavía. Así mismo,
eso está ahí. Ahora, yo me pregunto, los países libres del norte, del mundo, ya sea del norte, del sur, del este, del oeste, ¿cómo es posible que han permitido que durante tantos años haya persistido esa doctrina socialista, comunista, que ha acabado con muchísimos países y la gente sigue virando la espalda? No solamente los organismos internacionales, Tony, en todos los lugares donde se plantea en los crímenes del comunismo, en los países libres dan la espalda, simplemente a nadie le interesa. Por eso es que, Tony, seguimos hablando de jóvenes muertos en cárceles cubanas, maltratados, torturados, dejados morir por huelgas de hambre. Vamos a seguir hablando de eso, Tony, hasta que esa maldita involución acabe de caer por su propio peso, porque nosotros los cubanos, desgraciadamente, no tenemos ni la capacidad, ni tenemos perdóname por eso que voy a decir, la valentía para sacar a esa gente de ahí, bro.
Bueno, hombre, lo que acabas de decir tiene análisis por todas partes. Yo precisamente estaba meditando recientemente cómo es posible. Primero que todo, la propaganda soviética, que esto se creó en la Unión Soviética, la propaganda socialista, ha sido muy efectiva en el mundo entero. Todo el mundo se la ha comprado. De hecho, por eso Eudoxio Rabines escribió, un tipo que fue comunista, un comunista peruano, fundador de lo que era el comunismo en América Latina, que fue a toda la liga esta antiimperialista, a Bruselas, a todo eso, y fue a la Unión Soviética, estuvo por allá con los comunistas serios también, de estoy hablando de los años 30. Y escribió un libro que al final de la historia lo dice todo, el título del libro se llama La Gran Estafa, así se llama el libro, búsquenlo, que lo puede buscar Eudoxio Rabines. Yo creo que ha sido muy efectivo durante la propaganda del régimen, y yo estaba meditando en estos días, te voy a explicar por qué. Todos los años, cuando llega la fecha del 6 y el 8 y el 9 de agosto, todos los periódicos del mundo hacen especiales para señalar el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. A mí me gusta, por supuesto, que eso pase, porque yo pienso que fue un hecho que vale la pena meditar sobre él, que fue lo que pasó, cómo pasó, etcétera, etcétera. Condiciones que casi nunca se pone, la razón exacta por la que se lanzan estas dos bombas. Sabemos que los japoneses, aparte de los crímenes que habían cometido los japoneses sobre China precisamente, eran tremendos. De esas cosas no se habla nunca, siempre se pone solamente el punto de la guerra japonesa, que no se iban a rendir por una condición de su estatus, de cómo fue la personalidad de los japoneses. Todavía en el año 71 había un japonés en una isla, Okinawa, no sé en qué isla era, que decía que no se rendía todavía en la Segunda Guerra Mundial. 20, 30 años después, él estaba ahí todavía, decía, no me rindo. Hirohito este tuvo que decirle, oiga, a ver, tienen que rendirse, una orden aquí, yo la que lo doy, porque ellos son así, ¿no? Son tipos muy estrictos con eso y a morir. Pero había que lanzar supuestamente esta bomba, fue el análisis que salieron, si fue cruel, si no fue cruel, creo que vale la pena meditarlo. Yo creo que cualquier muerte que provoque, cualquier arma o cualquier guerra que provoque tantas muertes y de forma tan repentina como las dos bombas, es un salvajismo tremendo. Pero ahí estaban. Bombas que provocaron una, creo que 130.000 y la otra 80.000. No, el Little Boy y la Fat Man, estas, las dos, como se llamaran. Ahora, lo que me llama la atención es cómo es posible estas bombas, que fueron horribles, vuelvo a poner, no estoy tratando de justificar absolutamente nada, pero todos los años se hace un análisis de esto. ¿Cómo es posible que yo nunca vea un análisis de las muertes y las purgas de Stalin cuando mató a 30 millones de personas, Stalin, además, comunistas incluso, porque las purgas de él eran precisamente con tipos que tenía al lado de él? Ahí están los Sinoviev Camerón, este, el otro personaje, todos esos tipos, señores, que eran amigos de él incluso, porque además la historia se repite también de estas revoluciones, que es la historia de las traiciones también al mismo tiempo. Cuando Lenin muere, se forma un triunvirato, rapidito voy aquí para no meter muela histórica ni nada por el estilo. Hay un triunvirato de tres personas que son prácticamente los líderes del Estado: Stalin, Sinoviev, este tipo, y Kamenev, creo que se llamaba el otro personaje. Los tres, esos tres tipos caminan juntos hasta el año 1930, son amigos, socios, ahí están, comunistas, comunistas, comunistas. ¿Cómo, para no hacerle el cuento corto o largo, en el año 1930 Stalin agarra el poder? ¿Cómo ustedes creen que terminan Kamenev y Sinoviev, estos personajes? Terminan fusilados por el mismo Stalin. Mató a todo el mundo. Hay una anécdota muy interesante, que cuando Stalin estaba enfermo, que había un grupo de médicos judíos, todos, que él había por conspiración, las eminencias médicas más grandes de la Unión Soviética, él había hecho una purga y los había puesto todos en confinamiento, los había metido presos todos, médicos, porque sospechaba de que los iban a matar, etcétera, etcétera. Bueno, pues dicen que iban a cada rato a preguntarle a los médicos cosas, y le decía: ve acá, doctor, si alguien tiene esta enfermedad que usted cree. Y él decía: bueno, chico, tú, el que sabe de eso, tú sabes quién es, fulano de tal, pero lo tienen preso. Ah, y ven acá, tal cosa, tal otra enfermedad, y si tiene falta de aire, bueno, el que sabe de eso es fulano de tal, pero también lo tienen preso. Bueno, eso, ¿saben por qué le estaban preguntando? Pues porque le estaban preguntando para saber un poco, a ver si podían resolver la salud de Stalin. Miren ustedes las vueltas que da la vida. Él había metido preso a todas las eminencias médicas, y por eso, sencillamente, bueno, Stalin después murió, nadie se atrevió a abrir la puerta, por eso murió ahogado, no se sabe cómo fue exactamente en la dacha esa que tenía él a las afueras de Moscú. Esa es la historia que se repite, pero nadie, ningún periódico del mundo, hombre, se dedica en las fechas cumbres de las matanzas aquellas del Gran Salto de China, ni la Revolución Cultural China, donde murieron millones de chinos, no se le hacen esos especiales, se menciona, no estoy tampoco siendo tan estridente, pero es interesantísimo cómo es posible eso que tú acabas de decir. Mira lo que acabo de decir, se están contando en Cuba, por el conteo va por el momento, más de 7.000 fusilamientos. Bueno, el número de desaparecidos en Chile es de 1.200, no quiero decir que sean pocos, son 1.200, pero caramba, en Cuba hubo más de 7.000 y todavía siguen contando. Nadie habla. Sting le hizo una canción a Pinochet, pero no hay canción para Cuba. Cuéntame cómo funciona esa propaganda y por qué razón. Yo creo que ese es el debate.
¿Aló?
Sí, adelante. Ah, tenemos aquí más en la línea.
José Pérez de Indiana, Dios lo bendiga a todos y a mi pueblo cubano.
José, un abrazo para ti.
A todos los hermanos que están ahí.
Tiempo que no entraba, mi hermano. Un gusto escucharte.
Difícil entrar ahora al programa.
¿En serio? ¿Por la pandemia?
Ocupado, pero bueno, aquí estoy, vamos a seguir, vamos a hablar todos los días y hablar.
Seguro, mi hermano. Cuéntame cuál es tu opinión al respecto de lo que estamos hablando.
Ya, Johnny y toda esa gente allá en Cuba. No, mi opinión es, mira, yo siempre lo he dicho, todos los dictadores tienen el mismo esquema. Todo el que se lo pone, se lo matan, lo desaparecen, lo fusilan, y ya sea de izquierda o de derecha. Pero bueno, hablando de Cuba, que es la que más nos preocupa a nosotros.
Correcto.
Ha copiado de Stalin, ha copiado de China, ha copiado de Norcorea y está rumbo a copiar el extremo de Norcorea. Si tú comparas cómo está funcionando Cuba, no tanto como Norcorea, sino desde el punto de vista económico, de cómo están controlando la población, estamos ahí en el mismo esquema de Corea. Imagínate que Cuba está mandando gente a trabajar afuera y los salarios los administran ellos y se los cogen. North Korea hace lo mismo. North Korea tiene el un grupo que se llama M39, que es para esto mismo que estamos hablando, para convencer a algunos países, para recoger dinero, para penetrar a otros países a través de la propaganda. Cuba tiene el M8, tiene otro que es el M21, algo de eso. Uh-huh. Y estamos, si nosotros no detenemos esto, un día vamos a llegar al mismo control de North Korea. Vamos a ser el segundo North Korea, pero en América Latina. Todo eso está pasando, ¿tú sabes por qué, Tony?
Ajá.
Porque Estados Unidos ha descuidado el patio que es América Latina. La política extranjera de los Estados Unidos se ha ocupado mucho de la política interna de ellos, pero ha descuidado América Latina. Por eso Cuba está libre en América Latina, metiendo su propaganda donde quiera, tiene gente infiltrando a toda América Latina. Sin embargo, Estados Unidos, como es una democracia, no lo hace. Pero si pasa una dictadura, tiene que convencer a la demás gente para que lo ayude. Y está trabajando en eso y le está dando resultados.
José, yo, sinceramente, tengo discrepancia con respecto a eso. Fíjate, yo tengo un criterio. El otro día estaba viendo un video muy interesante que decía por qué hay países ricos y por qué hay países pobres. Y mira, la moraleja del video, porque es un video bastante largo, hace un análisis bastante serio de las situaciones, de por qué hay países que tienen muy pocos recursos naturales, vamos a ponerlo así, y son pobres, como el caso de Venezuela, que hoy día es el país más pobre de América Latina y de uno de los más pobres del mundo, teniendo las riquezas de petróleo más grandes. Tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, por encima de Arabia Saudita, reservas, ¿ok? Petroleras. ¿Y cómo es posible que vamos a estar aquí? Los Estados Unidos, que es el país más grande del mundo económicamente, socialmente, es un país que vamos a aclarar, independientemente ahora del fracking, esas cosas que han encontrado, una independencia del petróleo, un país que no tiene ningún tipo de recurso como tal. O sea, no tiene, bueno, la fiebre del oro, aquel que pasó en el 1800, pero no es un país rico, se puede decir así. O otros países, no sé, Costa Rica, vamos a ponerlo así, que tampoco es su riqueza. La moraleja era muy sencilla, José, te voy a decir esto. La materia prima de la riqueza de cualquier país se llama su ciudadano, la cultura ciudadana que exista. Aquí en este país, por eso te dicen a veces que los Estados Unidos fue un país creado por inmigrantes. Yo discrepo también de ese criterio. Claro que todos los países se crearon por inmigrantes, todos vinimos de algún lugar en algún momento determinado, ¿no? Incluso los indios que había en Cuba tuvieron que haber venido de algún lugar. Los inmigrantes eran, y ahí habitaban los taínos, los siboneyes, etcétera, se inmigraban constantemente. Lo que forma y hace que un país sea diferente del otro es la materia prima fundamental, que es su población y la cultura, la idiosincrasia de esa población. Los Estados Unidos no están hechos, no es un país hecho de inmigrantes. Los Estados Unidos es un país hecho de un tipo de inmigrantes muy interesante. Esos primeros peregrinos que llegaron aquí, el concepto que tenían del trabajo, el concepto que tenían y que fueron creando después de política, no lo tenemos nosotros, ningún país latinoamericano. Nosotros tenemos ciertos problemas que son muy graves, como la cosa del caudillismo, de creer que tal vez eso viene herencia de los españoles, ¿no? ¿Sabe Dios de dónde arrastramos nosotros esto? De creer, acuérdate que en el mismo México, cuando Iturbide agarra el poder después de la independencia de México, lo primero que le hace, esto no es una democracia, es lo que dice, él se declaró emperador inmediatamente, que ahí lo sacan del poder, ¿no? Es la mentalidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que tener un emperador. Nosotros somos fanáticos al político. Nosotros somos, cualquier político que llega, ese es, para nosotros es el dios del momento, ¿no entiendes? No lo ponemos como lo que debe ser. No conceptualizamos qué cosa es un gobierno como tal. Un gobierno es sencillamente una persona que tiene que garantizar ciertas cosas. Seguridad y justicia, punto. Tú no tienes, y tú estás ahí temporal, Fidel Castro, el que sea, si es que sale por votación, que ninguno de ellos salió. Ese es el concepto. Yo no creo que los Estados Unidos decir y sentarnos a esperar y echarle la culpa a los Estados Unidos. Yo creo que cuando a los Estados Unidos se le pide ayuda, como ahora, que yo creo que no deberíamos perder esta gran oportunidad que tenemos, pues sea lo que sea, que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, yo creo que la actitud ahora mismo de lo que se está presentando desde el punto de vista político es muy favorable para Cuba. Es decir, ustedes den el primer paso y yo estoy seguro que los Estados Unidos van a dar el segundo paso, que es ayudar desde el punto de vista económico a una Cuba libre, decirle, mira, hace falta, o que hagas una especie de plan marcha, que nos prestes un dinero, que quites el bloqueo. Todo eso está, porque aparte todo eso está en la ley. Libertades en Cuba es igual a levantamiento del bloqueo inmediatamente. Libertades en Cuba es que todos los cubanos puedan abrir un negocio. Es libertad para todos, señores. Y eso es muy importante verlo así. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar un paso adelante. José.
Mira, Torito, yo te estaba... a lo mejor no me entendiste lo que te quería decir. Yo me refería...
José, nos queda un minuto. Resúmeme por ahí.
No, sí, rápido. Yo lo que me refería es al estado de la política con respecto a enseñar a estos países a respetar la democracia y a fortalecer la democracia. Eso es lo que yo me refiero. No a un problema económico, ni de miseria, ni nada. Por eso...
Aló, José, que me estás siguiendo. Aló, muévete un poquito, te oigo mal. José. Ah, caramba. Bueno, José, no te escucho nada, te escucho muy cortado, muy mal. Bueno, nada, este es el resumen más o menos, José. Yo creo que lo que hacemos acá, mañana volvemos un poco con esto, hoy la semana es muy tempranita, hoy solamente es lunes, señores. Esto yo creo que es un ejercicio muy válido, lo que hacemos acá, un poco meditando, un poco basado en las noticias, pero siempre sacando conclusiones. Mañana tratemos de que José entre de nuevo para que nos cierre un poco con este concepto de lo que tenía. Pero vámonos, como ya le dije, tempranita la mañana. No olvidemos la muerte de este joven, señores. Importante lo que acaba de pasar en Cuba el pasado viernes, tengámoslos en cuenta y veamos qué es lo que podemos hacer para que esta muerte de este muchacho Giovanni Arostegui no quede en vano. Vamos a refrescar un poco, hoy es 10 de agosto ya, y hoy está de cumpleaños esta cantante de soul que surgió en la década de los años 90, apadrinada por supuesto por Dinah Washington y Sammy Davis Jr., cantó con varios artistas dúos ocasionales, pero hoy recordamos a esta gran cantante, Patty Austin, señores, con este éxito que se llama All Behind Us Now. Todo quedará detrás de nosotros. Vamos a escucharlo un poquito. Señores, maravilloso tema de esta cantante. Y nosotros nos vamos, Patty Austin se llama ella. No olvidemos un nombre más importante que Patty Austin, señores, y es el de Giovanni Arostegui. No nos olvidemos, por Dios. Hagamos algo. Este ejercicio de meditación, como ya les digo, comienza la semana hoy. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Gracias a Umbe, gracias a José también. Mañana volvemos por acá. Gracias también a Viñolito, ingeniero de sonido que estuvo con nosotros hoy. Y ya saben, señores, como siempre les digo, mi nombre es Tony Benítez y ustedes no. Bye, nos vemos mañana. That might have made
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una